90.000 millones al año es lo que nos cuesta la corrupción a los españoles. Es una enfermedad. La pobreza es un síntoma. La corrupción es la enfermedad. Los recortes en sanidad, en educación, en investigación, en ciencia, eso es un síntoma. La corrupción es la enfermedad. El cambio climático es un síntoma. La corrupción es la enfermedad. La violencia, las guerras, el tráfico ilegal, eso es un síntoma. La corrupción es la enfermedad. Si eres trabajador por cuenta propia, te ahoga. Y si eres trabajador por cuenta ajena, te hunde. Y si eres empresario, te arruina. Soy Lara Carrasco, abogada, presidenta de la Asociación de Lucha contra la Corrupción, Corruptil, y he estado participando en muchas de las causas de corrupción política que ha habido en España en los últimos años. Proponemos una ley integral contra la corrupción política. La llevaremos al Congreso y no podrán decir que no. En esto estamos los jueces, los abogados, los activistas, los afectados, los denunciantes y todas las personas que han tenido algo que ver desde su ámbito profesional o personal en la lucha contra la corrupción en los últimos años. Estamos nosotros, pero esto tiene que ser algo de todos. Por eso te pedimos que seas parte de este proyecto. Necesitamos tu ayuda. Te lo digo de todo corazón.
Buenas tardes. Hoy estamos un día más con vosotros desde Tú Cuentas Radio en el programa Lo que no nos cuentan. Está con nosotros, como acabáis de escuchar, Lara Carrasco Muñoz. Buenas tardes, Lara.
Buenas tardes, Ana.
Bueno, menudo torpedo acabamos de escuchar aquí. Yo me quedo perpleja, o sea, porque mejor descrito no podía estar. ¿A cuento de qué viene este vídeo? ¿Nos puedes explicar?
Bueno, este vídeo es el vídeo promocional, entre comillas, de las jornadas, bueno, del proyecto de ley integral contra la corrupción política, que es un proyecto amplio que, entre otras cosas, abarca unas jornadas en las que nos vamos a juntar todos los profesionales del sector anticorrupto, entre las que tú te encuentras, por supuesto, los grandes, los que hemos estado ahí en la lucha desde hace muchísimos años, como Hervé Falciani, Mariano Benete de Lugo, tú misma, Arancha de la Asociación de Afectados, Andrés Herzog, Simona Levy, todos los que más o menos han estado impulsando este milagro que está sucediendo en España, que hay que explicar por qué. Pero este vídeo empieza diciendo que hay mucha preocupación por parte de la ciudadanía por el cambio climático, por el paro, por la falta de pensiones, por los recortes, entre comillas, y que todas las acciones que se hacen desde los gobiernos, autonómico, local, regional, internacional, y que se hacen también desde las organizaciones, se hacen para atajar lo que son los síntomas, porque la enfermedad, en realidad, la que provoca todo eso, es la corrupción. Como no hay una ley o no hay un instrumento de respuesta, que en España es inexistente, contra la corrupción, llegan a gobernar las personas. Muchos de los que llegan a gobernar llegan para robar, para favorecer a sus amigos, para llevarse dinero que es de todos, y eso tiene un doble impacto, además, que no solamente nos roban, sino que además dejamos lo que en derecho se dice que es el lucro cesante. Llegar a gobernar partidas presupuestarias de dinero público, personas que no tienen, no son profesionales de ese área, no tienen intención de desarrollar nada, y con el poco dinero que dejan, que no han robado, encima hacen una mala gestión. Así que,
si no te estoy entendiendo mal, y la verdad es que yo soy de la misma opinión, todo lo que nos está ocurriendo en este país en cuanto a recortes de sanidad, de educación, o sea, en definitiva, lo que afecta a nuestra calidad de vida, que cada vez se ve más pobre y de peor calidad, realmente se erradicaría o recuperaríamos nuestra calidad de vida como teníamos antes si se erradicara la corrupción, ¿no? Porque, de alguna forma, esto es una especie de, bueno, una especie no, es un saqueo continuo durante años de las arcas del Estado, y si se erradicara la corrupción, realmente, como tú bien has dicho en el vídeo, es algo que nos afecta a todos. ¿Para cuándo están previstas estas jornadas?
Voy a matizar esto que me estás preguntando. Nosotros siempre decimos que no ha habido una crisis, que ha habido un frenesí de corrupción.
Efectivamente.
Que esa es la realidad. Y además, entre otras cosas, porque ahora te paso a explicar un poco el tema de las jornadas que organizamos entre todos. O sea, no.
Bueno,
O sea, lo hemos organizado desde Corruptil, pero que con la colaboración inestimable de toda la gente como tú, que habéis ayudado un montón.
Bueno, varias plataformas.
Hay muchísima gente que ahora lo contamos detenidamente, pero a mí me gustaría puntualizar que la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia o del Mercado de Valores, que ahora no me acuerdo muy bien cuál de los dos organismos es, cifra, la cifra es 90.000 millones al año es lo que nos detrae la corrupción.
Exacto.
Yo siempre empiezo diciendo que no sería ese la Comisión Nacional del Mercado de Valores quien debiera dar esa cifra, porque no es experto en lucha contra la corrupción y es del mercado de valores, no sé qué decirte, suena como bastante contradictorio. No obstante, si damos por válido los 90.000 millones al año, son 2.000 euros por cada español, ¿vale? Uh-huh. Al año. Así que yo, para que la gente contextualice lo que estamos hablando, es que una familia de 5 miembros al año pierde 10.000 euros por
Exacto.
corrupción. En 10 años, 100.000. En 20 años, 200.000. Y esto teniendo en cuenta que estoy diciendo que seguro que esa cifra es absolutamente irrisoria, es muchísimo más.
Uh-huh.
Entonces, bueno, debido a esto y a que hay 0 euros, mira, hay un informe que se hace en, me parece que es del GRECO, que es uno de cada 4 euros de la contratación pública se detrae en corrupción. 1 de 4 es el 25% del dinero público se detrae por la corrupción. 0 euros es lo que se dedica a combatir la corrupción.
Yeah.
Es cero. O sea, nosotros tenemos un objeto social de la asociación es que luchamos contra, combatimos la corrupción y no podemos concurrir a ayudas públicas ni a nada para impulsar proyectos que, o sea, que es que hay subvenciones y ayudas hasta para hacer encajes de bolillos, pero no las hay para lo que nos roba miles de millones.
Efectivamente, es que no hay ninguna partida presupuestaria en el Estado que esté destinada a erradicar la corrupción y sin embargo es algo que es una consigna que llevan todos los partidos políticos en sus programas electorales. O sea que a ver cómo nos comemos esto.
Bueno, pues un poco por eso entre a nosotros se nos ocurrió desde Corruptil, digamos, a organizar estas jornadas con la idea de poder impulsar la Ley Integral contra la Corrupción Política, que estas jornadas van dirigidas a bueno, a que nos juntemos todas las organizaciones como hemos estado en esto, a detectar las fallas del sistema y a plantear soluciones, porque entre otras cosas, aparte de 0 euros, 90.000 millones al año, 2.000 por persona, si sois 5 o 10.000 al año, no, yo no, la gente seguro que lo sabe, es que en el debate político no están las soluciones, ni tan siquiera en el mediático. O sea, estamos hablando de casos de corrupción que están muy bien, pero después de 10 años de Gürtelana, ¿qué hemos aprendido? No hay juzgados especializados, no hay defensa de los denunciantes. ¿Qué te voy a contar? No hay medidas.
Perdona que te haga un inciso y no te quiero robar tu turno y menos. En esta radio sois vosotros los invitados y los oyentes. Pero para que te hagas una idea, sabes que ha habido una sentencia favorable por fin después de tanto tiempo por acoso laboral la demanda que interpuse contra el Ayuntamiento de Boadilla. Pero lo que la gente no sabe es que yo sigo de juicios.
Claro.
Yo,
¿cuántos juicios tienes?
Ahora mismo procedimientos abiertos, sinceramente no te lo sé decir. O sea, yo he llegado a tener 8 procedimientos abiertos y ahora me quedan otros cuantos. O sea, que te quiero decir que bueno, evidentemente para mí es una victoria, ¿no? Pero un poco en relación a lo que tú estabas comentando.
Es un fracaso del sistema.
Ahí es a donde
es un fracaso
voy.
Del sistema.
O sea,
que
puede ser una victoria moral, pero es un fracaso
bueno,
del sistema.
Bueno, primero que te hayan acosado, que hayas tenido que sufrir todo lo que has padecido los últimos 10 años, que hayas estado en la situación en la que has estado.
Sí.
Pero es que los denunciantes son una parte, pero como yo conozco la parte de las acusaciones populares, en este caso Adade.
Nos has hablado un poco de en qué consiste este proyecto, ¿no?
Sí.
El proyecto es un proyecto integral para conseguir una ley integral, obviamente, contra la corrupción política. Hasta ahora solamente habíamos intentado, y está en el aire, una ley de protección al denunciante de corrupción. Pero en este caso estamos dando un paso más allá, ¿no? O sea, estamos dando un paso en el que vamos en bloque juristas, periodistas, activistas, denunciantes,
afectados, abogados, empresarios.
Pues a eso me refiero, ¿no? Entonces, esto ya suena como, o sea, un frente mucho más importante y más potente. Claro, yo creo que también es fruto de que, afortunadamente, la ciudadanía cada vez se va concienciando más. Entonces, este proyecto, que si no he entendido mal, creo que va a durar como un año aproximadamente.
Si logramos el crowdfunding, durará un año.
Cuéntanos qué es eso del crowdfunding y ahora te hago la pregunta, o al revés, te hago la pregunta y luego no estoy tan... Quiero que nos cuentes, para los oyentes que estén interesados en acudir, que es muy importante que digamos, ¿En qué fecha se van a realizar estas jornadas? Porque las jornadas son la presentación y el comienzo de este proyecto que va a durar durante un año. ¿Qué días para los oyentes que quieran asistir?
Invitados, acceso libre y gratuito. Con los grandes de la lucha contra la corrupción estaremos los días lunes 27, martes 28, miércoles 29 y jueves 30 en la Universidad Complutense de 9 de la mañana a 2 y media y de 4 y media a 8 menos cuarto, menos el último día que terminaremos de 5 a 7, ¿vale? Que será como el acto de clausura y demás.
¿En qué facultad?
La Facultad de Ciencias de la Información, ¿vale? En el Salón de Actos, lo verán porque habrá carteles y demás. Varias cosas. Es en streaming, así que aquel que no pueda ir puede verlo en streaming. Corruptil.com, lo podremos ver en streaming. Están en la... El streaming, tengo que enterarme muy bien cómo va a ser eso, porque eso lo verán seguramente en la Universidad Complutense, que es la que pone el streaming, por cierto, que se ha volcado.
Eso te iba a preguntar.
Quiero agradecer desde aquí a la universidad. Bueno, desde aquí quiero agradecer a todas las organizaciones. Oye, que os habéis volcado todos, maravilloso.
Bueno, pero en este
y
caso,
la Universidad Complutense...
Me sorprende que la Universidad Complutense... porque hay que decir que, no sé, por lo menos durante algunos años, pues la imagen de la Universidad Complutense, pues por determinados, no sé cómo denominarlas, irregularidades o desidia, ha habido cambios de rector, etcétera. Pero parece ser que la Universidad Complutense se está poniendo las pilas y en este sentido me sorprende gratamente, ¿no?
Bueno, pues tengo que decir que el rector Carlos Andrada y todo su equipo del gabinete del rector, o sea, del rectorado, se han volcado. No tengo palabras para agradecerles el enorme esfuerzo que están haciendo para que las jornadas sean un éxito, para que tengamos un soporte audiovisual.
O sea, todo eso lo están poniendo ellos.
Sí, señor. Y la difusión. Han puesto todos sus recursos al servicio de todos nosotros, ¿no? Y realmente ha sido bastante emocionante porque tú ya sabes que cuando te dedicas a corrupción... Me espero que estés el lunes 27, ¿saben? Las aperturas es a las 10:30. Estaremos media horita haciendo la apertura de las jornadas con Falciani, Mariano Benito de Lugo, estará Elisa de la Nuez por la Fundación Hay Derecho.
Que, por cierto, para los oyentes que no saben quién es Mariano Benítez de Lugo, tengo que decir que, aparte de ser el letrado que en el anterior programa... participó con nosotros en referencia a los afectados
de
los fondos buitre. Tengo que decir, porque para mí es una persona admirable, porque es el letrado que consiguió que Mariano Rajoy, ni más ni menos, un presidente del gobierno, por primera vez en España, se sentara, aunque fuera como testigo, en el juicio del caso, no recuerdo ahora mismo si fue de...
Es Gürtel, primera Gürtel. Época.
Es que yo ya me pierdo.
Mira, pero... lo que la gente no sabe es que en cuatro grupos de personas muy pequeñitos han sido los artífices de lo que está sucediendo en España, que es un milagro, y voy a insistir, porque es destapar corrupción. Toda esta corrupción estaba siempre ahí.
Sí, está claro.
Ahora, el milagro es que entre unos pocos hemos conseguido que eso se destape, ¿vale? Entonces, ADADE, que es la acusación popular por la que él es letrado, Mariano Benítez,
vale,
de Lugo...
Eso es lo que quiero que nos diferencies, porque yo no me acabo de enterar qué es Corruptil y qué es ADADE.
ADADE es la Asociación de Abogados de Demócratas Pro Europa, que es acusación popular personada en Gürtel, en muchas de las piezas de Gürtel. Bueno, están todas las piezas de Gürtel, algunas de Púnica, algunas de Rato. Es un grupo de abogados que tienen esta asociación y se personaron. Fueron los impulsores, en realidad, de la Gürtel.
¿Y tú qué vinculación tienes con ADADE?
Yo con Mariano Benítez de Lugo tengo un vínculo de familiar casi, porque él es muy amigo de mi padre desde hace un montón de años, y mi padre es abogado, también ha estado en temas de corrupción y por
sí,
una
o sea que tú lo llevas en la
yo
sangre
lo llevo
desde
en la sangre, sí. Y entonces por una circunstancia, pues me parece que en 2011, esta historia me ha dado para escribir un libro incluso. Creo que fue en 2011 o en 2010, nosotros estábamos en una parte de Gürtel, mi padre como abogado en una historia, en un
personal.
Procedimiento. No, en un procedimiento también como acusación popular, ¿vale? Y entonces Gürtel está en Madrid y hacemos un escrito a la fiscalía y ya dejo mi número de teléfono y me llama un día, me suena un teléfono y es Mariano. ¿no? Uh-huh. Y yo de ahí retomo una relación que ellos, pues hacía unos cuantos años que no se veían, por este tema de la corrupción me voy a ver a Mariano y bueno, terminé ayudándole a hacer, colaboré, vamos, activamente, que me tiré 2 meses ahí con él en, haciéndole el escrito de acusación de Haddad. Debo ser de las pocas personas en España que se ha leído el auto del juez Ruz y que además le he ido contestando todos los contratos de por áreas geográficas que íbamos haciendo. Y bueno, es un grande, Mariano. Es, o sea, a Mariano Benito de Lugo en España le debe, vamos, es impresionante. Y de ahí, de justo cuando estábamos terminando el escrito de acusación de la Gürtel, que me acuerdo que estaba con él en el despacho revisando los últimos retoques, vino el archivo de la causa de los fondos buitres. Y entonces, como a mí parece que yo es una especie como de locura, pues le dije, ¿qué necesitas? Y hasta aquí hemos llegado, que hasta constituimos una asociación de lucha contra la corrupción, en fin.
O sea, que primero fue, o sea, antes de que apareciera Corruptil, tú ya estabas como activista,
como abogada. Digo, yo iba con mi padre, que lo lleva en la sangre y ha hecho mucho como ha hecho él, ¿vale? Como ha hecho Mariano Benito de Lugo, pero mi padre se jubiló, se retiró y yo fui a recogerle el testigo.
Y entonces, desde Corruptil, ¿qué iniciativas habéis llevado?
Y entonces, desde Corruptil, por ejemplo, hemos ayudado mucho a todo lo que es la... Somos frikis de, las, de los entramados societarios. Entonces,
¡qué bonito!
Sí, uy, uy, uy.
Eso suena como arroyo...
Súper friki.
Sí, sí, pero lo de los entramados... monetarios, no todo el mundo está dispuesto a investigar este asunto.
Uy, 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 uy.
Es una complejidad.
Pues tremenda. Nosotros entramos en los entramados societarios y parece que somos como esas películas de Robocop, pues, que entonces ven quiénes son, dónde están, ya conocemos a este que ya está aquí. Mira a este otro que está aquí.
Sí, sí, me suena a mí de mi etapa de investigación de la trama Gürtel. Pues, los entramados societarios.
Ahora, quiero decir, porque entre otras cosas, yo al final me lo he tomado como por lo personal, hacer estas jornadas y el proyecto de intentar impulsar el proyecto de ley, pues entre otras cosas porque aunque descubrimos que el hijo de Aznar Botella, porque esta causa iba contra los responsables políticos y contra los responsables del Consejo de Administración de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo del Ayuntamiento de Madrid, siendo Ana Botella alcaldesa, le vende a Blackstone, ¿no?
A ver si tú eres capaz de contarme y de... Hay una pregunta que se la hice en el anterior programa a Arancha Mejías y que se la he hecho también Mariano. A Mariano respecto a la presunta implicación del hijo de José María Aznar y Ana Botella con la empresa Blackstone, que es la que compra estos pisos al Ayuntamiento de Madrid. ¿Tú también me vas a contestar indiciariamente?
No, no, yo te voy a contestar que es seguro.
¿Ah, sí?
Claro. Claro.
Y a ver, cuéntanos, porque esto
pues
sí
esto es lo que pasa en este país.
A ver.
Ana Botella, siendo alcaldesa, firma una venta de a unos fondos buitres, bueno, que está cuestionadísima, y de hecho la Audiencia Provincial, después de 3 años, lo obliga a reabrir el caso al juzgado 38 de Instrucción de Madrid, ¿vale? Le vende a Blackstone 18 edificios donde hay gente viviendo, que
sí,
les faltaban 6 meses, ya os lo contó Arancha, faltaban 6 meses para poder adquirir la vivienda porque tenían una opción a compra, y después de haber estado pagando casi 60.000 euros en estos 10 años, se lo venden a Blackstone y además les impiden a los arrendatarios, les cambian la ley, en fin, es una estafa en toda regla, ¿no? Que ya os lo contó. Así que nos ponemos a investigar y entonces hay un Blackstone, opera en España, tiene Magic Real Estate Blackstone, opera con una empresa que se llama Fidere, ¿vale? Fidere, claro, lo que hacen miles de empresas pantalla, que tú al final no puedes... salvo que seas friki como somos nosotros, y entonces te investigas todo, les vas viendo, lo ves, Robocop, ya está aquí. Entonces tiene un entramado societario en la que una de las empresas matrices tiene otra empresa que se llama Intermediación y Patrimonio, ¿vale? Es una empresa que es su propietaria final. Son los de Fidere Blackstone, ¿vale? Que me parece que es Spanish Residential Holco, la matriz, que es en Luxemburgo o en Holanda. Ahora mismo me pillas que
recordar una red societaria no es tan sencillo.
Pero vamos, la matriz de Fidere, tiene una empresa que se llama Intermediación y Patrimonio, que ha sido vicepresidenta de Gesnova Gestión Integral, que es de donde estaba de consejero el hijo de Ana Botella, que era la alcaldesa.
¿Cuál es la empresa del hijo de...?
Era, cuando hicimos la denuncia, ¿vale? Nosotros hicimos una denuncia conjunta con la Asociación de Afectados por la venta de los fondos buitres. Uh-huh. Y entonces, ¿qué sucede en España? Tú haces una denuncia. Primero no lo haces a la Fiscalía, porque ya sabemos todos que la Fiscalía depende de que por dónde vaya respirando al que le vaya tocando, y se van haciendo, esto te lo arregla la Fiscalía. Así sí, que si tú le dejas, te lo afina la Fiscalía. Entonces, si tú dejas que un tema como esos lo afine solo la Fiscalía, has perdido el control sobre ese tema, mejor no lo hagas, porque lo dan por cosa juzgada y se acabó. Uh-huh. Y en ese momento estaban los de IBIMA investigando, que la otra operación que ocurrió en Madrid, uh-huh, en el juzgado, era la UDICO, la policía. Uh-huh. Así que, mira, vamos a hacer una denuncia a la UDICO, le llamamos, le mandamos por correo.
Cuéntanos, ¿qué es la UDICO? ¿Para quién?
El nombre ahora mismo, pero es la policía que investiga delitos económicos, creo que es...
O sea, igual que está, por ejemplo, la UDEF, que es de tema de blanqueo de capitales, pues la...
Pero UDICO... la policía, y la UCO, la UDICO, la UDEF, son esos organismos de auxilio
judicial, efectivamente.
¿Vale? Entonces, le mandamos toda la investigación con dónde estaba Aznar, dónde estaba todo, dónde estaban las conexiones con la causa IBIMA, y al mes de haber puesto esta denuncia, el hijo de Ana Botella y José María Aznar... renuncia y deja
a su puesto de trabajo.
Renuncia a su puesto de consejero en la empresa donde estaba conectado con Blackstone, y al poco tiempo Blackstone lo que hace es la empresa esta que depende de Cerberus, lo que hace es que liquida la sociedad. Entonces, en España,
¿no?,
pasa estas cosas. Ya. Cuando tú quieres denunciar una causa de corrupción, a ti no te hacen ni caso y le avisan al que ha robado.
Ya.
¿Vale? Bueno, presuntamente, porque no sabemos si ha robado. Lo que sí te digo, que la conexión societaria es directa. Está ahí en el registro mercantil. Uh-huh. Y Aznar, José María Aznar Botella, está en una empresa que se llama Gesnova Gestión Integral como consejero. El íntimo amigo de su padre, José María Aznar, que se llama Juan Hoyos Martínez Dirujo, está de presidente de esa empresa, Gesnova Gestión Integral, en el momento de la operación, al año siguiente de la operación. Y esta es... dentro de ese consejo de administración está Intermediación y Patrimonio, que es de Blackstone, Fidere. Yeah. Blackstone. Entonces, en vez de investigarse eso, no.
Es que hay una cosa que a lo mejor tú recuerdas sobre este tema, y bueno, vamos a cambiar en breve, porque como ya le dedicamos un programa
sí,
a esto,
es verdad, sí.
pero hay un tema que me comentó Mariano Benítez de Lugo en el anterior programa. Uh-huh. Aparte de las múltiples irregularidades, resulta que a raíz del informe de la Cámara de Cuentas, que uh-huh, ha sido crucial para que se reabriera este caso, parece ser que había una UTE que hacía de intermediaria, ¿no? Y que cobró dos millones y medio, parece por hacer de intermediaria entre el vendedor, que en este caso era el ayuntamiento, y el comprador, que en este caso era Fidere. Al parecer, esa UTE cobró de esos 2,5 millones por no hacer nada.
Por no hacer nada. Pero en esa
¿Tú
UTE...
recuerdas el nombre de la UTE? Porque es que cuando estuvimos hablando con Mariano, más que nada porque...
Bueno, ahora mismo era... Lo que sí te puedo decir es que buscando el nombre de Patricia Sanz, que era la responsable de la UTE, ¿vale?
Sí,
la
encontra... Patricia Sanz. Es que me interesa mucho esto para que recojan el...
Sanz, me parece que era.
Para
o
que
Sanz,
recojan
Sanz
el guante los periodistas de investigación. A ver,
ah, sí, pues
Teresa,
que recojan. Yo se lo doy, la UTEN ahora mismo, porque me pilla desde después. Pero Patricia Sanz la encontramos también.
Sanz. Vale.
Ella estaba... y luego lo voy a intentar pensar, ¿vale? Cómo se llamaban las dos empresas, pero si no les llamas, que me llamen, no hay ningún problema, lo tengo ahí.
Vale.
Ella estaba como socia de Aguirre y Newman. ¿Vale? Aguirre y Newman, el hermano de Esperanza Aguirre.
Eso es lo que estaba pensando, digo, o sea, ya estaba pensando, bueno, no tendrá esta mujer la desfachatez de tener ella una empresa ya a su nombre. O sea, bueno, pero que
ella estaba
es
como
mismo...
socia de Aguirre y Newman. Entonces, una de las cosas de las que vamos a hablar en las jornadas que van a venir los del Paradise Papers y Panama Papers, y además van a venir los de Intermón, es la urgente necesidad de que el registro mercantil te esté abierto y además te dé toda información obligatoriamente sobre las sociedades pantalla.
No, y además, a ver, yo no sé si esto es legal o no porque desconozco la parte jurídica, pero precisamente cuando tú estás investigando sociedades pantalla o entramados societarios, te encuentras con simplemente los cargos directivos, ¿no? O sea, el director ejecutivo, el director financiero, tal. Pero lo que es muy difícil acceder es a los socios de cada empresa. Entonces, ¿hay algún registro en ese sentido que conste?
El registro mercantil es un registro donde tiene que figurar,
sí,
todo eso. Si son SAs, no, además, no están obligados a decirte cuáles son, quiénes son los accionistas, ¿vale?
O sea, que es que...
Es prácticamente imposible. Y encima, tú puedes, la información que es pública, que es la información del registro, la puedes hacer con Accessor pagando.
Sí, sí.
Pero vamos a ver, entonces, una de las, mira, lo que hemos hecho en las jornadas, en los 4 días que hemos armado, hicimos como un esqueleto borrador de la ley, ¿vale? De lo que debería ser esa ley. Uh-huh. Debemos tener una tutela institucional, una tutela penal, debemos tener medios educativos para poder hacer intervenciones educativas, debemos tener muchas acciones que haya que hacer desde las empresas, ¿no? Y con temas de transparencia en las empresas, frente a la opacidad mayúscula que hay, pero desde luego no interesa para nada, ¿no? Y empezamos las jornadas el lunes con Falciani, con Hervé Falciani, con Orencio Vázquez, que es el coordinador del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, Ignacio Pi, que es un empresario atípico, y además es miembro de la Fundación Hay Derecho, y vamos a hablar un poco de... Empezamos, como el orden es, vamos a empezar desde el inicio empieza con las empresas, ¿vale?
Totalmente.
Y luego de ahí viene Simona Levy, que, bueno, vamos a hablar de que hemos venido a suplir estas organizaciones, tú y las pequeñas organizaciones que hemos estado en esto, lo que debieran estar haciendo en las administraciones públicas.
Está clarísimo, o sea, yo creo que los movimientos ciudadanos en general están supliendo las necesidades que no cubre el gobierno.
Pero Ana,
niveles.
Es que eso no debería ser así, porque tú has padecido, o sea, lo que hay que decir un poco es, venimos también a denunciar que lo que hemos dicho
Totalmente.
Antes, no hay dinero público para poder atacar esto, es más...
Perdona, y no hay dinero público cuando precisamente los denunciantes de corrupción hemos conseguido que se recupere a las arcas del Estado unos importes bastante importantes como para que haya dinero público. O sea, yo creo que ese dinero público se debería reinvertir precisamente en
construir el edificio que responda a la tutela institucional. Se necesita una agencia española. Yo quiero decir a los oyentes, ¿vale?, que todas estas pedazos de jornadas, corruptil.com, ahí pueden ver el programa, pueden ver el crowdfunding, que ahora lo voy a explicar. Lo hemos tenido que montar sin recursos, ¿vale? Pero bueno,
o sea que esto realmente es un grupo de voluntarios que...
Hemos hecho este crowdfunding esperando que los españoles nos hemos apostado y puede que perdamos, ¿vale? Yeah. Porque hemos estado trabajando 6 meses para que podamos tener... O sea, como ellos no lo van a hacer, vamos a hacerlo nosotros.
Yeah.
Pero es muy difícil llegar ahí fuera, ¿no? Porque ¿cómo le explicas a la gente? Mira, es que nosotros somos capaces, hemos hecho milagros y somos capaces entre todos de hacer una ley integral contra la corrupción política. ¿Y cómo lo vamos a pagar? Porque es que hasta ahora hemos trabajado de gratis todo lo que debíamos estar. Un congreso que valdría a lo mejor 200.000 euros o 150.000. Y entonces hemos llegado hasta este punto, pero ya no llegamos más.
Ya.
Porque...
Mira, yo tengo que decir, y no me cansaré de repetirlo, que a veces parece, yo creo, bueno, hay diferentes tipos de ciudadanos, ¿no? Pero yo, si hay algo que tengo que agradecerle a la ciudadanía, es la solidaridad y la conciencia y la empatía, por ejemplo, en mi caso. Es decir, a mí me han emocionado durante todos estos años, igual que es verdad que lo he pasado muy mal y todavía sufro las consecuencias de ello. Pero a mí quien me ha dado la fuerza moral en los momentos de flaqueza han sido los ciudadanos. Pero aparte de la fuerza moral, es increíble porque yo no tenía defensa jurídica, no podía, o sea, no tenía trabajo, no tenía para llegar a comer. Entonces, a mí me han dado una lección los ciudadanos en ese sentido. Y por eso sí creo que si conseguimos trasladar este mensaje, o sea, hay tantísimos ciudadanos indignados y hay tantísimos ciudadanos que sí que son conscientes de que sus carencias en el día a día son fruto de la corrupción, que yo creo que sí que vamos a obtener ese pequeñito grano de arena como para que al final consigamos un proyecto que, como tú decías antes, entre comillas, que estamos forjando los profesionales, al final estamos creando una nueva profesión sin habernos dado cuenta, que es la de luchadores o guerrilleros contra la corrupción. Y en ese sentido es verdad que es un problema que yo desde aquí hago, al igual que Lara, un llamamiento público a que, por favor, cada uno aporte su granito de arena en este caso. Yo sé que, además, me consta que la gente está muy cansada de los crowdfunding, porque es verdad que ya para todos se hace crowdfunding. O sea, quiero decir, para conseguir cualquier objetivo. Pero también es cierto que depende del crowdfunding y también depende de la situación personal de cada uno. Yo creo que hay problemas que son muy concretos y que afectan a un sector muy limitado de la población, pero en este caso estamos hablando de hacer un crowdfunding para elaborar una ley integral contra la corrupción política. O sea, vemos en las redes sociales, en las conversaciones, en los bares, o sea, todo el mundo harto y apestados ya y tanta indignación con las noticias de corrupción. Bueno, pues señores, este es el momento. O sea, este es el momento en el que no basta con quedarse de brazos cruzados y poner a parir a los políticos, porque aquí lo que está claro es que como ellos no lo resuelven, que es una pena, pero lo tenemos que resolver nosotros, ¿no? Y por eso es tan importante que colaboremos entre todos. Hay veces que es muy importante la aportación económica, pero también es muy importante la aportación, en este caso, de testimonios de los ponentes que van a acudir a las jornadas. Y hay otra parte que también me gustaría destacar y que comentáramos. ¿Qué pasa con esta parte de la población que aún no está sensibilizada? O sea, por ejemplo, en estas jornadas que se van a celebrar en la Universidad Complutense, concretamente en la Facultad de Periodismo, vamos a repetir las fechas del 27, 28 y 29.
Y 30. El jueves por la tarde.
Muy bien, para que a nadie se le olvide. Entonces, aquí quiero hacer especial hincapié en los jóvenes universitarios, futuros periodistas de nuestro país, futuros abogados. O sea, realmente, quizás yo creo que lo que estamos haciendo las personas de nuestra generación, aparte de tratar de atajar un problema actual, creo que es tratar de dejar un legado a las generaciones posteriores, ¿no? Que vienen de
y dar un ejemplo para que sí, que es posible.
Efectivamente, que es posible.
Mira,
que
dos cosas que a mí me gustaría matizar con el tema del crowdfunding. La gente no sabe, como no conoce el sector, entre comillas, no sabe que eso es un... Es como si tuvieses 10 premios Nobel sentados ahí hablando de la solución. 10 premios Nobel de economía hablando de la solución.
Bueno, yo creo que la gente sí sabe, es bueno, consciente de
no lo sé, no creen. Yo creo porque el crowdfunding va muy lento. Entonces es muy difícil, porque tú dices que a ti te han apoyado mucho, pero que es más visible cuando a alguien, una persona en concreto, le están acosando. Pero
ya,
si tú explicas que nosotros somos capaces, primero, no se creen que seamos capaces entre todos de elaborar una ley integral contra la corrupción
de manera voluntaria, ¿no?
Bueno, ahora necesitamos el crowdfunding para seguirlo, ¿vale? Pero sí somos capaces de elaborar el contenido de esa ley de una manera rigurosísima, porque los ponentes que hay ahí son top, y además todos los jueces catedráticos, o sea, todo el mundo está muy dispuesto a aportar su pequeño grano de arena para que esa ley tenga lugar. Y después de esa ley, además, tenemos esta herramienta de debate participativo que se llama Quórum, que aparte de que las jornadas...
Perdona que te interrumpa, Lara, pero el crowdfunding realmente, ¿a qué? O sea, ¿A qué va destinado?
O sea, va destinado a todo el proyecto, que es pagar lo que no hemos conseguido pagar en las jornadas, ¿vale? Que pues sí, hay viajes que no se han podido pagar, o sea, viajes de ponentes que vienen de fuera.
Sí, que la gente ha participado voluntariamente.
Los vídeos del no sé qué, los... Sí, hay unos que sí, pero otros hay que pagarles el viaje.
Y aparte de las jornadas...
Y luego, una vez terminen las jornadas, para elaborar un texto de ley...
Ya.
Eso se requieren 8 meses, 6 meses.
Sí,
y se requiere, y profesionales, es decir, que nosotros nos comprometemos a ir con todos los sectores, igual que hemos trabajado con el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa para la parte que afecte con las empresas, redactarla, la parte, o sea, con los abogados, con...
¿Me dejas que te haga un inciso? Yo,
Oye, perdona, en el crowdfunding de Berkami... Corruptil.com, ahí
Berkami, ¿qué es?
Berkami es una plataforma de crowdfunding, ¿vale?
Que es donde se está haciendo el crowdfunding, está el crowdfunding para esto.
Que en Corruptil.com entras y tienes ahí la parte y pone dona, pinchas y te lleva directamente a la página de Berkami.
Y puedes donar lo que quieras.
Desde 10, 15, 20, 25, 30, la cantidad que quieras. Desde 10 euros hemos puesto, mira, ya te he dicho la cifra, 2.000 por persona. Si metes 10 euros y si tu familia... son 10.000 al año porque sois 5, pones 50, figúrate la inversión que estás haciendo para evitar que eso suceda. Así que viene explicadísimo el proyecto entero entrando en corruptil.com, o si no, pues pones crowdfunding contra la corrupción política, una ley integral, y te saldrá directamente el crowdfunding de Berkami, pero si no, en corruptil.com.
Sí, a través de Corruptil será más fácil.
Es más fácil, corruptil.com, y ves ahí, y luego también en todas nuestras redes, porque todos estamos difundiendo también el crowdfunding, ¿no? Y lo haremos durante las jornadas. Pero por si a alguien le queda la menor duda, desde 10 euros hasta 500, por favor. Todas esas gentes que quieran, o yo, más, ¿eh? Porque nos pueden llamar por teléfono cualquier
mecenas, por favor.
Cualquier empresario que o persona o ciudadano que quiera aportar más, ¿no? Yo no tiene más que contactarnos y estamos encantadísimos. Estamos seguros que somos capaces no solamente de elaborar la redacción de la ley, sino que una vez esté elaborado el texto, hacer una campaña de Change.org. La gente de Change.org va a estar también a las jornadas, hablando de la necesidad de estar sociedad participativa, la ciudadanía. Y una vez todo haya sido, vamos a ver, queríamos, o sea, con el crowdfunding, tenemos, entre otras cosas, una partida para hacer una web específica de la Ley Integral contra la Corrupción Política.
Para ir contando los avances, ¿no?
Bueno, iríamos colgando todas las ponencias de las jornadas, los vídeos, los documentos, las aportaciones de los ponentes, las cosas que haya hecho cada organización. Las organizaciones podrían adherir, es decir, no solamente las que estamos ahora aquí, sino que si realmente podemos alcanzar el crowdfunding y podemos continuar con el proyecto, habrá una forma de que el resto de organizaciones en España se quieran sumar, se sumen.
Y una pregunta que a veces se hace, se puede hacer cualquier ciudadano, porque desde fuera, claro, nosotras, porque estamos muy metidas en este tinglado anticorrupción y ya lo llevamos en vena desde hace años, pero ¿qué le dirías al ciudadano que esté pensando? Y estos no se estarán montando este tinglao para recaudar fondos y hacer una ley y así tener un trabajo y que les paguemos entre todos.
Bueno, pues el que piense eso, que lo piense, y a su libre albedrío, desde luego. Nosotros, tanto tú como yo, como toda la gente que está ahí, fundamentalmente lo que hemos hecho ha sido perder dinero a mansalva y a expuertas. Porque, hombre, de hecho yo soy abogada, y podía estar trabajando donde me apeticiese, ganando un muy buen dinero. Yo me lo he financiado esto con mis...
Me consta.
Con mi dinero.
Es que tengo que decir a los oyentes que... a ver, en parte esta pregunta es un poco pregunta trampa porque yo sé la respuesta, ¿no? Pero sí que es verdad que quiero dejar claro y bueno, yo creo que en mi caso ha quedado demostrada la honestidad. Está mal que yo lo diga, pero yo que conozco a Lara y sé cómo funciona y sé que se deja la piel... Y como Lara, muchos colectivos y la plataforma por la honestidad y Filtrala y bueno,
nos ha afectado los fondos buitres.
Bueno,
sí,
aquí
Mariano Benítez de Lugo.
Sí, aquí hay una serie de personas en esta sociedad que que sí que estamos luchando y cada vez somos más, ¿eh? O sea, somos muchas personas, no somos cuatro gatos como al principio, cada vez somos más.
Y muy potentes.
Y muy potentes y muy tenaces. Sí. Pero sí que es verdad que necesitamos del resto de la ciudadanía y necesitamos su implicación a todos los niveles, porque por eso quería explicar un poco esto, ¿no? O sea, va a ser un proceso absolutamente transparente en el que, de la misma manera, por ejemplo, en la Plataforma por la Honestidad, nosotros damos detalle de las actuaciones que se hacen. Bueno, en este caso va a ocurrir exactamente lo mismo, o sea,
en el crowdfunding, uh-huh, al final vienen detalladas todas las partidas presupuestarias para que están para que lo pedimos,
sí, pero para que quede claro, sí, que nadie se está llevando aquí una pasta.
Yo realmente no, de hecho, una cosa así valdría muchísimo, sí, más.
Esto se lo encargas a una consultoría o a un despacho,
200.000 euros,
totalmente,
¿vale?
¿Y cuánto vale el proyecto?
33.000, todo el proyecto, que es de risa. Montar, sí, sí, todas las jornadas.
Que puede ser el sueldo de una persona, sí, más, sí, o menos.
Del coordinador, y porque, en fin, hemos pensado que va un poco también en la denuncia de decir, mira, a mí me gustaría poder concurrir a una subvención, a una convocatoria pública para poder hacer este proyecto.
Ya.
Pero aunque no lo crea la ciudadanía,
no
existe. Hay. Y además, ¿cuántas veces a mí no me han llamado nunca? Es que a Mariano Benito, de luego, tampoco le han llamado nunca para ningún político, para que estamos elaborando algunas medidas anticorrupción. Ustedes que llevan tanto tiempo en esto, dennos ideas. No te llaman, ¿no?
Bueno, yo si la única mejor participación que he tenido ha sido en la Ley de Protección al Denunciante, porque fue algo, una iniciativa que surgió desde la Plataforma por la Honestidad. Pero sí tengo que decir, y es algo que me ha llamado mucho la atención, pero a todos los denunciantes de corrupción en general y a todos los que pertenecemos a colectivos contra la corrupción. Por ejemplo, cuando se montan estos observatorios antifraude, oficinas anticorrupción, y yo veo, veo
gente que no ha estado ahí y no sabe
a ver, vamos a diferenciar que hay sitios en los que sí que creo que se han elegido a las personas adecuadas, ¿no? Como ocurre, por ejemplo, en Valencia, ¿no? Un denunciante del caso Palau, uh-huh, es quien lleva, no recuerdo ahora mismo el nombre de la institución como tal, pero bueno, es un buzón denuncia, uh-huh, y un organismo público. Y ahí no me sale ahora el nombre de esta persona, pero bueno, quiero decirte, y lo conozco personalmente, o sea, sí tiene una trayectoria y una formación como
son
para
las provincias españolas, 52, ¿no?
Sí.
¿Cuántas provincias españolas tienen esto?
Creo
dos,
que
Barcelona, Valencia.
Valencia y, bueno, el Ayuntamiento de Madrid.
Está parada la tramitación y, además, en el Ayuntamiento de Madrid me parece que eran fiscal, ya no me acuerdo porque entre tanta información se
sí,
me ha ido.
En el Ayuntamiento
pero
de
vamos,
Madrid,
que no podíamos ser los que éramos como ajenos.
No sé si había cierta colaboración entre ACORS, me parece, y el Ayuntamiento de Madrid. No tengo ni idea en qué
tiempo
quedó
lleva
aquello.
El Ayuntamiento de Madrid, que es el Ayuntamiento de Madrid, es la cuna de Púnica, la cuna de Lezo, la cuna de Gürtel, y entonces yo creo que está muy retrasada la tramitación de lo que debiera ser una oficina anticorrupción y un buzón y una muy, muy retrasada.
Pues vamos a aprovechar desde aquí para hacer un llamamiento a nuestra admirada Carmena, porque a mí me parece una persona que puede hacer sus cosas bien, sus cosas mal, pero a la que yo respeto profundamente y me parece una persona competente. Señora Carmena, ¿qué pasa con la oficina de antifraude?
Ah, no, la antifraude no, anticorrupción.
Anticorrupción. Bueno, es que en cada sitio le llaman de una manera. Bueno, aquí
bueno,
se ha llamado.
Yo voy a reivindicar que las cosas hay que llamarlas
por su
por
nombre.
Su nombre.
Efectivamente.
Eso es corrupción.
Vale.
Es la oficina igual que lo de la Agencia Española de Anticorrupción.
Que sí, o sea, esto tiene que ser anticorrupción.
Claro.
Señora Carmena, aquí desde Tu Cuentas Radio, en el programa Lo que no nos cuentan, Lara Carrasco y Ana Garrido y muchos oyentes que nos están escuchando Le pedimos, por favor, que agilice la tramitación de la Oficina Anticorrupción.
Señora Carmena y señores restantes de las 52 provincias españolas, abran ustedes todos una Oficina Anticorrupción, porque es que esto sucede, bueno, y en todas las comunidades autónomas, por favor, y en el Estado también, y empiecen a hablar de cuáles son sus medidas para solucionar la corrupción a nivel local, a nivel regional, a nivel estatal, porque estamos sentados en unas jornadas para hablar de que hay 0 euros... que se dedican públicos a luchar contra la corrupción, hay cero voluntad política, el cero es inmenso, es un suspenso mayúsculo, y hay cero iniciativas en ningún sitio.
Sí, entonces, desde el sector público te refieres.
Desde el sector público, desde los...
Sí,
desde los,
yo no sé si van a querer venir los diputados invitados a las jornadas.
Que
después
venga.
De la que le estamos liando aquí.
Señores, ustedes...
Señor Toni Cantó...
Bienvenidos.
Bienvenido.
Les queremos a todos.
Le vamos a esperar con los brazos abiertos, porque el señor Toni Cantó ha confirmado, ¿no?
No ha confirmado.
Perdón, me había parecido...
Que a lo mejor venía, me lo tienen que confirmar en estos mañana.
Bueno, pues no, mismo... en cualquier caso, perdona, señores diputados de cualquier partido político, les esperamos con los brazos abiertos para que, en vez de venir a darnos un mitin, vengan con un...
Yo les voy a preguntar lo siguiente. Quiero que me hablen, me estudiaré los programas, quiero que me hablen de cuál es la propuesta dentro de la tutela institucional, porque nosotros planteamos la posibilidad de una agencia española anticorrupción. Estarán Manuel Viloria, de Transparencia Internacional, además catedrático de Derecho
Es que está, estás dejando en el tintero a gente muy importante.
Claro, Manuel Viloria, con Manuel Sánchez de Diego, que también es otro gran experto, dentro de los catedráticos que estarán hablando de las propuestas que son el edificio desde el que vamos a tener que dar respuesta para coordinar los recursos existentes, que por cierto están cada uno por su lado, sin medios económicos, y además... El problema con la corrupción en España es que el controlador está controlado y además no tiene recursos económicos. Hay otra mesa, una ponencia, en la que está el denunciante que es interventor, Fernando Urrutia Echea, con el juez Villegas, y también está...
Ah, sí, muy interesante la aportación del juez Villegas.
Muy buena, porque... y luego también está un catedrático...
No sé si bueno, para los oyentes que no lo conozcan... el juez Villegas es miembro de la
Plataforma por la Independencia Judicial,
efectivamente, y ha sufrido también muchas presiones y represalias.
Que ha sufrido mucho es el anterior, eso también es el martes, que es el juez Acairo. Que,
mira, yo a este no lo conozco,
Casturdiales,
pero...
habrás oído a Fernando Urrutia
Echea, sí, de Casturdiales.
Pues él es el juez que, bueno, no sé cuántas veces han intentado quitarse de en medio a este juez.
Sí, sí, no, aquí el que protesta, y de hecho para eso está este programa, para invitar a todas las personas que están sufriendo represalias para combatir la corrupción. Lara, tenemos que cortar.
Que participen en el crowdfunding.
Bueno,
que vayan a las jornadas.
Y sobre todo que asistan a las jornadas, sí. O sea, porque por lo menos al ser 4 días, mañana y tarde, a excepción del viernes que cambia...
No, jueves, que
o sea,
termina
pero,
de,
bueno,
de 5 a 7.
Con los...
Lunes, martes, miércoles y jueves. De
lunes,
al
martes,
30,
miércoles y jueves.
En los horarios de mañana, de 9:30 a 2:30, y de tarde, de 4:30 a 8, vamos a estar ahí. Las ponencias son emocionantes, tú lo sabes.
Sí, sí, hombre, sobre todo hay algunas más que otras, pero...
Ya la práctica, todas.
Y sobre todo, ¿sabes a mí lo que me entusiasma cuando voy a estos sitios? Que me siento como en mi salsa, o sea, es como, me da igual, aunque no vaya como ponente, me siento rodeada con personas que tienen la misma energía que yo, y eso es una sensación...
Muy, muy bueno.
Sí, porque al final vamos creando un equipo, una sintonía entre desconocidos, de personas incluso de ciudades diferentes, de niveles culturales diferentes, porque no hace falta ser... licenciado en nada para estar en contra de la corrupción ni tener un oficio especializado, y de verdad que sí que merece la pena, primero porque se aprende mucho de la sabiduría de personas que tienen tanta experiencia y de las ideas que nos tienen que aportar.
Pero
hay
una cosa, Ana,
sí,
antes
sí,
de terminar,
dime.
A mí me gusta lanzar un mensaje de esperanza.
Por supuesto.
Y decir que es un milagro lo que está sucediendo en España. Y por otro lado, esa gente que va a estar allí es como lo de la Liga Anticorrupta, que ya lo decimos, la Liga de la Justicia, es que da gusto tener en España cosas como estas, ¿no?
Por cierto, Lara, no nos podemos despedir sin hablar de una obra de arte a nivel emocional
muy bonita
y literaria. Para los oyentes que no lo conozcan, Lara ha escrito un libro que se llama Una pizca de amor.
El ingrediente secreto.
Así muy rápido y por encima, ¿de qué va este libro que has estado escribiendo durante un año, por lo menos, ¿no?
Un poquito más, sí. Bueno, pues es una historia que empieza en los años 40 con mi familia. Entonces voy contando la historia de la familia y de España a través de las recetas de cocina. Y hablo de que las recetas de cocina de mi familia, porque mi abuela vivió 104 años y nos juntamos durante ellos, desde, claro, 80 años seguidos, desde que ella se casa hasta que al final fallece, cuatro generaciones, y que nos hemos conocido 69 descendientes directos.
Madre mía.
Una pasada. Entonces, con todas las recetas de cocina fui contando la historia de España, la historia de la familia, la historia del país y los efectos que tenían esas recetas de cocina tan singulares, que entre otras cosas era el efecto crónica, porque mi padre y yo nos hemos visto envueltos siempre en la crónica del país. Ahora estamos en eso de la corrupción, ¿no? Y es curioso, porque ahí cuento la historia de Benítez de Lugo, cómo nos volvimos a encontrar y cómo mi familia materna tiene que ver con esa historia y cómo... Entonces, es como...
Es que me he acordado del libro, perdona, porque a raíz de lo que hablamos del milagro, como tú bien
milagro,
has dicho,
sí.
que se está generando y que tú plasmas muy bien en tu libro.
Yo creo que a lo mejor Arancha te lo ha contado, o Mariano, porque siempre Arancha dice que lo que nos pasa es mágico.
Bueno, es que nos estamos aliando a una serie de personas que sí. ¿Quién nos iba a decir que nos íbamos a conocer?
Mágico. Y las cosas que nos pasan, que de repente, yo qué sé, o sea, a lo mejor uno ya pierde fuerza en una cosa y de repente sí. Llega el otro y dice, te llama por teléfono y te dice que van a...
Toma, aquí tienes la solución.
Mira la providencia, ¿no? Por ejemplo, la providencia de... Yo estaba diciendo, ya me vuelvo al ejercicio de la abogacía y ya dejo esto de la corrupción. Y entonces de repente Mariano nos da la noticia de que van a... que va a ir como testigo Mariano Rajoy, ¿no? Y entonces dices, ¿cómo voy a abandonar ahora? Yo antes de abandonar tengo que hacer esto.
A mí me pasa muchas veces y nos pasa a muchos. Esto es hay veces que estás muy cansado y dices, bueno, mira, pasa como con el tabaco. Ya sé que fumar es malo, pero es una adicción. Y muchas veces digo, me tengo que quitar del activismo. Igual que pero al final, ¿sabes qué pasa?
Que no
consigo. Bueno, y yo de verdad que me quiero quitar un tiempo, pero bueno, todavía me queda mucho.
Pues fíjate que al final del libro, Una pizca de amor, el ingrediente secreto, lo que hago es, que no has llegado todavía al final, pero hago una
mudanza, se me ha perdido,
pero ya vas a llegar, te va a emocionar, porque todo el mundo me llama emocionadísimo con ese final que le dedico a la Liga Anticorrupta, entre las que estás tú, claro, porque ha sido una cosa súper emocionante vivir esta historia en primera persona y en primera línea de cómo hemos ido unos detrás de otros y hacíamos esto y de repente llegaba el otro y tú decías, pero ahora que ha hecho este, venga, vamos a hacer lo siguiente.
Sí. Y entonces, ¿y este quién es? A ver, cuéntame, ¿tú qué haces?
Y ahora ya, pues esta historia de las jornadas que nos hemos juntado ya todos y, por ejemplo, os habéis conocido a Arancha y tú, o Mariano y tú, ¿no? Uh-huh. Yo veo ya, digo, madre mía, ahora ya tenemos que convencer a los españoles de que lo podemos hacer, que nos apoyen el crowdfunding, porque es que ya estamos ese pedazo de grupazo, ya es la pera.
De primera
mundial. Es que, oye, es que me ha llamado, no me acuerdo el nombre de la organización, que es súper mega puntera en defensa de los derechos humanos en Estados Unidos, me han llamado interesadísimos por lo que estamos haciendo en España, diciendo, es que lo que estáis haciendo en España es un milagro.
Pues sí, y más con la de tropiezos que nos ponen en el camino.
Entonces, españoles, apóyennos en el crowdfunding, porque vamos a seguir en esta senda.
Bueno, pues por hoy espero que os haya gustado el programa. Para no variar, yo no puedo terminar mi programa sin hacer un obsequio de gotas de alma a mi invitada. Como en este programa me dejan hacer publi.
Por supuesto, gotas de alma, por favor, ¿es gotasdealma.com?
No, mi marca se llama Gotas de Alma, pero la tienda online se llama chicayeye.com.
Chicayeye.com, tiene cosas preciosas, Ana,
Gracias, hago una selección de artículos, unos que son míos y otros que no, pero que también son de otros artesanos o que tienen algo especial, pues pues, por ejemplo, bisutería reciclada con caucho de bicicletas.
Me parecieron
de
preciosos esos, muy bonitos están, esos. Sí, sí, muy bonitos. Chicayeye.com, y además ahora que llegan las Navidades es perfecto porque además de precio está maravilloso y tiene cosas muy elegantes por un precio muy, muy módico. A mí me encantó todo lo que haces, aparte
muchas
de que,
gracias.
Por supuesto, es lo mejor que se puede hacer.
Bueno, espero que te gustes y no sé si te estará bien, si no, ya sabes que como...
Ana, muchísimas gracias. Me encanta, es el color de corruptil, rojo.
Sí, por eso lo he traído. Ay, ah, mira, y te está a la medida.
Está perfecto.
Entonces, bueno, yo no sé si eres muy de pulseras
me
o no.
Me encanta, chica Yeye, por supuesto. Esto pero... es además un regalo emocional, muy bonito.
Sí, es más, es el valor preciosa. Emocional que tiene.
Me encanta.
Luego tiene aquí una chapita que te la he puesto a propósito.
Vive tus sueños. Ay, la chica yeye.com, qué maravilla.
Bueno, pues aquí lo dejamos, en Vive tus
gracias.
Sueños y buenas tardes a todos. Un placer.
Oye, muchísimas gracias por invitarme a tu cuentas. Lo que no nos cuentan.
Exactamente.
Tu cuentas, lo que no nos cuentan.
Muchas gracias por tu tiempo
muchas
y por tu labor.
Por invitarme. Gracias.
Hasta la próxima semana.
Pero no pasa nada, Mariano. Usted y yo sabemos de qué va esto de la crisis, ¿no? Sabemos bien. La crisis, lo que ustedes llaman crisis, es todo lo que nos han robado. Pero claro, venía muy bien culpar a la población. Ahora ya no. Tenemos un problema. Un problema gordo. Ustedes no van a devolver lo que han robado. Pero además tenemos una ventaja. Ahora nosotros ya sabemos quién tiene la culpa. Yo se lo he contado a mi hijo. Ande, cuénteselo al suyo también.
Cien mujeres maltratadas a diario. El juez absuelve y en la sede nacional. Más pendientes de llenarse los bolsillos que de los problemas de verdad. ¿Qué será lo próximo? ¿Qué será? ¿Qué será lo próximo? Más de lo que crees. Tú cuentas mucho más de lo que crees creer. Tú crees creer que no. Tú cuentas mucho más de lo que crees. Tú cuentas mucho más de lo que crees creer. Mucho más de lo que crees creer. Tú crees creer que no. Tú cuentas mucho más de lo que crees.